¿Pueden, por favor, acompañarme al primer libro de los Reyes? Primer libro de los Reyes, capítulo 11. Primer libro de los Reyes, capítulo 11. Vamos a hacer un paréntesis hoy en la carta a los Gálatas. Y aquí vemos una narración importante en la que Dios habla a un hombre llamado Jeroboam. Este hombre llegó a ser un gran rey de Israel. Versículo 37. Yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduviereis en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Capítulo 12, verso 26. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboán, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboán, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey dos becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó, pues, sobre el altar que él había hecho en Betel, a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón. E hizo fiestas a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, nosotros clamamos para que tú pongas tu temor en nuestro corazón, para que tú nos hagas aprender de las cosas pasadas, porque para nuestra enseñanza tú la has dejado. Nos has dejado las historias de Israel para que aprendamos de ellas, para que nos apartemos del mal, para que temamos al Dios vivo que hizo los cielos y la tierra, y para que te honremos en el presente. Oh Señor, bendícenos con tu presencia y santifícanos en tu verdad, en el nombre de Jesús. Amén. El título del mensaje es el error de la conveniencia. El error de la conveniencia. Los hombres y las mujeres comúnmente viven de acuerdo a las oportunidades que tienen. Se le presentan oportunidades, salen a relucir sus intereses personales, salen a relucir los beneficios que van a obtener, Y como se presentó una puerta aparentemente de parte de Dios, una puerta abierta, asumen que sí, es una bendición de parte de Dios. Y por lo tanto le echan mano. Muchas veces creyentes e incrédulos caen en esa trampa. Me conviene porque la puerta está abierta. Me conviene porque lo necesito. Dios sabe que lo necesito. Hoy queremos estudiar brevemente la vida de un hombre que fue llamado por Dios, por un profeta, para ser rey en Israel. Todo aconteció cuando Salomón cedía su reino a su hijo, Roboán, y en medio de esta importante selección donde Salomón entrega su reino a su hijo, seleccionándolo de todos sus hijos, Dios se levanta para dar la mitad o una gran parte, las 10 tribus de Israel, a otro hombre que no era el hijo de Salomón. Roboán, el hijo de Salomón, recibió 2 tribus, Judá y Benjamín. Jeroboán recibió 10 tribus. Y de esa manera fue la voluntad de Dios dividir el reino por causa del pecado de Salomón. Y por causa de que cuando se le presentó la oportunidad a Roboán para hacer con sabiduría, como su padre posiblemente le había enseñado, y actuar prudentemente según el consejo de los ancianos que aconsejaban a Salomón, este prefirió desechar la voluntad o el consejo de los ancianos y seguir el consejo de sus jóvenes compañeros. En conclusión, el reino se dividió. Jeroboán recibió 10 tribus para que reinara en la parte sur, el reino del sur, Israel, mientras Roboán reinaría en el reino del norte, Judá. Y es ahí donde Dios trae palabra a este hombre, a Jeroboán, cuando le dice: te tomaré a ti y tu reino, 1 Reyes 11:37, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel, Dios hablando a Jeroboán. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mí y de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David, mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como le edificé a David, y yo te entregaré a Israel. ¿Qué palabras el Señor le daba a un hombre, a Jeroboán? Yo te entregaré a Israel. Solamente cuídate de guardar mi palabra, mis mandamientos, de hacer lo que yo te mandare. Las mismas palabras dadas a cada rey en Israel. Las mismas palabras dadas a Josué cuando entraría a conquistar la tierra. Palabras que si este hombre Jeroboán las guardara, sería bendecido, prosperado, y Dios le iba a entregar el reino. Por causa del juicio de Dios sobre Salomón, Jeroboán llega a ser rey. ¿Y cómo este hombre podría mantener su reino firme? Simplemente como se le dijo, guardando la palabra, obedeciendo al mandamiento del Señor. Sin embargo, algo estaba pasando. Jeroboán se dio cuenta que Israel continuaba con la misma costumbre de ir a adorar a Dios a Judá, a Jerusalén, al equipo contrario, al reino contrario. Y Jeroboam ahora está en una problemática, una disyuntiva. Él temía que el pueblo se quedara de aquel lado, del lado de Judá. Allí estaba el templo. Allí estaba la adoración verdadera. Allí estaban los levitas. Pero allí estaba su enemigo, el rey Roboán, hijo descendiente de David, descendiente de Salomón. Y Jeroboam estaba en esa disyuntiva, ¿qué voy a hacer? Estoy en una complicación. ¿Cómo voy a lograr mantener mi reino? Y él pensaba en su corazón, se volverá el reino, se volverá mi gente al reino. Primera de Reyes 12:26, a la casa de David. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios a la casa de Jehová en Jerusalén, el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboán, rey de Judá, y me matarán a mí. Y se volverán al rey de Judá. Era un temor genuino. Políticamente hablando, era un temor genuino. Sin embargo, era Dios quien había dividido el reino. Sin embargo, era Dios que le había prometido a Jeroboam, tranquilo, que yo te voy a dar a Israel. Solamente cuida de hacer mi voluntad, de lo que yo te mandare. Solamente cuida de obedecer mi palabra, mis mandamientos. Lo mismo que se le había dicho a todos los demás. Amados hermanos, así como Jeroboam, a veces nosotros estamos en algunas disyuntivas y tomar decisiones importantes en nuestra vida, con problemáticas reales. Vamos a perderlo todo, vamos a perder el negocio, vamos a perder la familia, vamos a perder el matrimonio, vamos a perder. Y es en esta circunstancia tan importante, en cada una de esas decisiones importantes, que usted tiene que preguntarse, ¿cuál es la voluntad de Dios? Usted tiene que sentarse y sentarse tranquilamente y preguntarse, en oración, Señor, guíame, ¿qué decisión debo de tomar? No sé qué hacer, dame sabiduría. El Señor nos ha dejado como a Jeroboam mandamientos. El Señor nos ha dejado como a Jeroboam instrucción clara, detallada. El Señor nos ha dejado instrucción. Si prestares oído a todas las cosas que te mandare y anduvieres en mis caminos e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos. Si hicieres eso, yo edificaré casa grande para ti. Yo edificaré para ti una casa grande, como lo hice con David. Y te entregaré a Israel. Ahí está la palabra del Señor. Ahí está el mandamiento del Señor. Y él tenía en esa encrucijada que ir a buscar instrucción delante del Señor. Sin embargo, amados hermanos, Jeroboam entra en sus temores y careciendo de la palabra, o mejor dicho, despreciando la palabra, el mandamiento del Señor, buscó consejo, pero no fue delante del Señor. Él buscó consejo, versículo 26. Versículo 28, 1 Reyes 12, 28. Y habiendo tenido consejo, él buscó consejo, habiendo reunido a su gente, a su familia, a sus amigos, y reunido allí, hablaron entre ellos, y ellos llegaron a una conclusión. Jeroboam llegó a una conclusión. Esto es lo que voy a hacer. Voy a hacer dos becerros de oro. Voy a restituir, voy a hacer una adoración. ¿Qué es lo que ellos quieren? Adoración, les voy a dar adoración. ¿Qué es lo que ellos quieren? Alabanza, les voy a dar alabanza. ¿Qué es lo que ellos quieren? Sacerdote, les voy a dar sacerdotes. Inventó todo. Él mismo construyó todo. Para que la gente no fuera donde adorar a Dios, alabar al Señor en el templo. Para que no fueran al templo de Salomón. Para que no fueran a los levitas, a los sacerdotes, a los descendientes de Aarón. Suelten eso, olvídense de eso. He aquí los dioses que te sacaron de Egipto. He aquí la adoración que tú necesitas. No recordó las palabras del Señor y cayó en la trampa de seguir las cosas astutamente por lo que le convenía. no oyó la voluntad de Dios y entendió que era más conveniente astutamente actuar y lograr sus objetivos, no según la voluntad de Dios. No recordó las palabras del Señor, que era el Señor mismo que le había entregado el reino en su mano. Hermano Jeroboam no tuvo que pelear. No tuvo que alzarse en batalla para arrancarle el reino a Roboán, descendiente de David. No tuvo que pelear. Roboán, el descendiente de David, quería pelear. Y reunió a los benjamitas y reunió a los de Judá. Vamos a pelear. Y el Señor le dijo a través de un profeta, ¿no? Ve y dile que se vuelvan a su casa, que esto es mi negocio. Esto lo hice yo. Jeroboam no peleó, ni Roboam pudo decir esta boca mía, porque era la voluntad de Dios. Y terminó destruyendo la adoración a Dios, porque despreció la voluntad de Dios. Terminó destruyendo la alabanza a Dios. Reconstruyó toda una adoración basada en sus inventos. Hermanos, yo quiero que nosotros consideremos, basado en esta historia de Israel, los peligros de caer en esa trampa de vivir una vida pragmática, una vida en la que Dios no esté incluido, una vida donde sacamos a Dios y usamos estrategias humanas para lograr nuestros objetivos. He aquí los peligros de una vida, los peligros de vivir de tal manera que nosotros desechamos a Dios en la trampa de la conveniencia, por la trampa de la conveniencia. Y el primer peligro de uno vivir de acuerdo a la conveniencia y a la oportunidad del momento y no de acuerdo a la palabra de Dios. Ese primer peligro consiste en olvidarnos de Dios. En olvidarnos que nuestras aflicciones y necesidades vienen de su mano. Él nos aflige. Él nos da gozo. Él nos da fortaleza. Pero también nos trae tribulación. Nos olvidamos de Dios. Ese es el primer peligro. Jeroboam, lo primero que hizo fue olvidarse de Dios y de su palabra. De la instrucción específica dada por el Señor. Fue lo primero que él hizo. Jeroboam olvidó que fue Dios que le dio el reino. Olvidó que no tuvo que pelear. Olvidó todo el mandamiento del Señor. ¿Y qué hizo? Versículo 26, capítulo 2, versículo 28. Habiendo tenido consejo, hizo el rey dos becerros de oro. ¿Y para qué eran esos becerros? Para excluir a Dios, para sacar a Dios. Hizo dos becerros para sustituir a Dios. Hermanos, cuando nosotros vivimos tomando decisiones aparte de la palabra de Dios, estamos actuando como Jeroboam. Sacamos a Dios de nuestra vida. Lo sustituimos. Colocamos otra cosa en su lugar. Hay un ídolo en el lugar de Dios. Hay un ídolo. Cuando nosotros experimentamos decisiones, tomamos decisiones en las que Dios no está incluido. Dios no cuenta. Hay un ídolo en su lugar, hermano amado. ¿Quién es ese ídolo? ¿Qué es ese ídolo? En su lugar tú has colocado un ídolo. Al no consultar al Señor, al no consultar su palabra, sacaste al Dios verdadero para meter un ídolo en su lugar. ¿Cómo lo hizo Jeroboam? Consecuencia. Empezó la desgracia en los caminos de Jeroboam. Empezó la desgracia. La trampa de la conveniencia es que no tomamos en cuenta a Dios. Lo sustituimos. Cambiamos a Dios por nuestro deseo, por nuestra persona, por nuestros hijos, por mi mujer, por mi familia, por mis riquezas, por lo que sea. Cuando tú sustituyes a Dios, no tomas en cuenta su palabra. Y comienzas a trazar tus planes y a sacar cuentas. No, porque si yo hago esto, yo hago lo otro, y mire, me da esto, ta, me gano tanto. ¡Wow! ¿Me voy por ahí? Hay beneficios, hay ganancias espirituales, materiales, hay bendiciones. ¿Es esa la voluntad de Dios? ¿Es expresamente lo que Dios ha dicho en su palabra? ¿O tú vas a ir en contra de la palabra de Dios? Hermanos, ¿qué mandamiento? ¿Contra qué mandamiento Jeroboam pecó contra el Señor? Él se amó a sí mismo en primer lugar y no a Dios. Él hizo ídolos para confundir al pueblo. Hizo de una nación que amaba a Dios una nación idólatra. No solamente él tropezó, él hizo tropezar a toda su familia y a todo el reino. Por eso se oye, usted lee el libro de Reyes, usted verá que a partir de eso, de esa forma de vivir de Jeroboam, se comparan a todos los reyes. Fulanito de tal fue tan malo como Jeroboam. No se salió del pecado de Jeroboam. Actuó según el pecado de Jeroboam. Y alguien tiene que preguntarse, ¿quién es Jeroboam? Jeroboam, rey de Israel, que destruyó la adoración a Dios y convirtió a 10 tribus de las 12 tribus de Israel en idólatras. El gran Jeroboam. Dios le entregó el reino y él destruyó la adoración a Dios. Amado hermano, no caigas en dicha trampa. No le des lugar a los ídolos en tu corazón. Muchos de nosotros pedimos cosas al Señor. Rogamos al Señor por cosas. Y cuando esas cosas, el Señor, que es un Dios que se complace en hacer bien, nos son concedidas, entonces quitamos a Dios de en medio y lo colocamos esas cosas. Ídolos. Parece contradictorio, pero estamos hablando del pueblo de Dios. En el día de hoy, hermano, eso está sucediendo también. Eso está sucediendo el día de hoy. Cuando nosotros tomamos en cuenta todas las cosas menos a Dios, búsquelo. Algo le ha quitado el lugar a Dios en tu corazón. Algo le ha quitado a Dios y eso es un ídolo. Como lo tuvo Jeroboam. En tiempo de necesidad, en tiempo de gran aflicción, en tiempos de soledad. Cuidado con las decisiones que tomamos en base a nuestra conveniencia, en base a nuestros deseos. Cuidado de olvidar a Dios, el que ama tu alma, el que envió a su Hijo para salvarte de tus pecados. Cuidado, peligro. Dios es quien te ha llevado a tal circunstancias. Y posiblemente al mismo horno de fuego como aquellos 3 jóvenes. Fue la voluntad de Dios que fueran echados al fuego. Pero Él estaba con ellos en el fuego. Pero estaba en el fuego. ¿Quién sabe si tú recibas bienes, riquezas, abundancia como la recibió Jeroboam? ¿Tú sabes lo que es de tener nada? Porque Jeroboam lo que era, alguien que le limpiaba a Salomón. Era un siervo de Salomón. Y de pasar a ser un siervo a rey. Hermano, mire. Rey de 10 tribus, no de una, ni la mitad de una. De 10 tribus. Yo soy el rey. ¿Dónde está mi trono? Y mis caballos. ¿Dónde están mis bienes? Mi casa. Vengan a construirme mi casa. Claro, rey, para siempre vive, como decían gente Nabucodonosor. Y entonces venían ellos, le hacían la casa al rey. Jeroboam era el rey. Hermanos, cuidado, porque los bienes son una bendición, pero también son una gran responsabilidad. Y el amor a las riquezas es la raíz de todos los males, dice la Escritura. Por eso Jeroboam y nosotros debemos de examinarnos. Tenemos que ir delante del Señor en oración, buscando su ayuda, para ver si esa puerta que Dios me está abriendo es realmente una puerta que Dios está abriendo. Hay que preguntarse. Ay, pastor, tengo que reunirme con usted. Me ha llegado una gran bendición. Oh, mi hermano, qué bueno. ¿Y cuál es esa bendición? Ay, voy a estar trabajando de lunes a domingo. Hermano, ¿y tu familia? No te preocupes. Yo voy a venir al culto. ¿Y tú? Yo lo voy a ver por Facebook. Y el pastor, de segurito que el pastor te va a decir, hermano, eso no es una bendición. Eso no es una bendición. ¿Cómo que tú no te vas a poder ni congregar? ¿Y cómo tú vas a atender a tu mujer? ¿Cómo tú vas a atender a tus hijos? No, que me dan chance y me liberan una vez al mes. Tú vas a ser papá y esposo una vez al mes. Y tú vas a ser cristiano una vez al mes. Hermano, eso no es una bendición. Hermanos, a veces se nos abren puertas, como el diablo le abre una puerta grande a Jesús y le dijo: mira, los reinos de la tierra son míos. Póstrate, adórame y yo te lo voy a dar. Mira qué puerta abierta al Señor Jesucristo. No era ninguna puerta, era una tentación. Era una gran tentación. Y los hombres somos tentados. Somos tentados. ¿Y cuándo somos tentados? Cuando estamos en necesidad. Somos tentados cuando estamos cansados. Somos tentados cuando ha llegado algo. Óyeme, que esto puede ser una apertura para mí. ¡Qué bendición! Nosotros necesitamos, como debió de haber hecho Jeroboam, ir a las Escrituras, buscar al profeta. Decirle: venga acá, profeta, siéntese conmigo ahí. Tengo esta disyuntiva. ¿Qué voy a hacer? La gente se me está yendo para allá, para Judá. Tú sabes que yo soy rey aquí. Dios me puso aquí. ¿Y qué voy a hacer? Y el profeta que le iba a contestar: nada tienes que hacer. Déjalo que vayan a adorar. Y ellos van a volver. Porque son el pueblo de Dios. Dios simplemente los dividió. Ellos tienen que seguir haciendo la voluntad de Dios. Y Jeroboam, apóyalos. El profeta le hubiera hablado de acuerdo a la palabra de Dios. Y le hubiera dicho: sí, mi hermano, déjalo que se congreguen y que adoren al Señor. Sin embargo, él no preguntó al profeta, ni a sus pastores, ni a nadie. Él buscó un consejo de los impíos. Y de acuerdo al consejo de los impíos, actuó. Hermanos, los hombres ven un negocio, lo que siempre andaban buscando, pero tienen que sacrificar, renunciar, crucificar la familia, la iglesia, su propia vida. Entonces, ¿es eso la voluntad de Dios? El hermano ve la gran oportunidad de hacerse millonario con la loto. Mira qué bendición, pastor, pero sí, yo juego la loto. Yo me hago y ayudo a la iglesia y apoyo todo el ministerio. El de Haití, Esperanza, todo el ministerio de la iglesia. ¿Qué usted quiere, pastor? ¿La jugamos? Sí, porque él está años adentro del pastor en su cosa. La jugamos. El pastor y yo. No, el pastor humano, el pastor lante. Y el pastor le va a decir: no, mi hijo. El juego no es el medio dado por Dios para adquirir riquezas. Es el trabajo. Y el sudor de tu frentita, de tu frente, es lo que tiene que producir. Así que, nada de juegos. No te hagas un adicto a eso. No busques las riquezas. No busques los bienes. Busca la gloria de Dios. Cuidado, amado hermano, antes de tomar una decisión, sin buscar consejo, antes de tomar una decisión, sin buscar lo que enseña la palabra de Dios, antes de ver el consejo de Dios, cuidado, no te vayas por tu conveniencia, por la oportunidad. Esa muchacha es buena, ese muchacho es bueno, no te vayas por la conveniencia. ¿Es la voluntad de Dios? Hazte esta pregunta, ¿es la voluntad de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Te has preguntado esto? Dios nos da respuesta por medio de su palabra. No cedas ante la conveniencia o ante la presión de una mujer o de un hombre que te dice, hazlo, hazlo, no tenemos dinero, tú eres muerto de hambre, tú nunca has hecho nada por tu vida. Hay mujeres que agarran a su marido y lo tiran por el precipicio. ¡Tírate! Tú no ves que no tenemos ni un chele. Y hay hombres que agarran a sus esposas y las destruyen porque no le conviene. Trabaja, trabaja. Tú tienes que trabajar 8, 12 horas y luego ven a atenderme a la casa y atender a los muchachos. Entonces, tenemos que pedir al Señor que nos guarde de caer en esa trampa. Porque ¿qué hará esa trampa? Nos hará olvidarnos de Dios. Y cambiará a Dios por nuestra conveniencia. Pero en segundo lugar, un segundo peligro de esta trampa, la conveniencia, consiste en que no confiamos en las promesas de Dios. Es decir, que lo que gobierne es nuestra incredulidad. Dios no está presente, pero ya comenzamos a vivir por la incredulidad. Ya la fe no es algo para nosotros. Ya no el justo vivirá por la fe, sino que andará el impío por su incredulidad. Dios le había prometido a Jeroboam bendecirlo. Y si prestares oído, había una condición, y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, no en los tuyos, Jeroboam, en mis caminos, y si eres lo recto delante de mis ojos, estoy en el versículo 37 y 38, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como le edifiqué a David. Y yo te entregaré a Israel. Mire el ejemplo de David. Mire el ejemplo de David. Yo le di 40 años de reinado. Yo le edifiqué casa. Lo levanté, lo bendije. Y lo prosperé. ¿Tú quieres ser como David? Sígueme, obedéceme, sométete a la palabra. Pero el deseo de buscar un atajo, un atajo motivado por la incredulidad. No le creyó al Señor. No confió en su promesa. Lo llevó a tomar decisiones de hacer un becerro, fiestas solemnes, buscar lugares de adoración, sus propios sacerdotes a su manera, para agradar al pueblo, para callar al pueblo, para que el pueblo no fuera a Jerusalén a adorar. ¿Y saben qué? Lo logró. Le funcionó. Le funcionó la estrategia. Estaban contentos los hermanos. ¡Wow! Una nueva adoración. ¡Qué bendición! ¡Qué chulo esto! Es algo nuevo, algo diferente. Miren, tenemos nuevos sacerdotes. Ya no son los levitas, eso es aburrido. Esas leyes tan aburridas. Tenemos sacerdotes diferentes. Hasta hay comida de más, hay fiesta. Jeroboam le dio, mire lo que la gente le gusta, fiesta. Le dio todo lo que quería. Denle a esas mujeres pantalones bien apretados. Dénselo, que eso es lo que quieren. Denle a esos hombres lo que quieren. Y le dio lo que quería. ¿Y sabe qué? Le funcionó. Todo Israel se convirtió en idólatras. Todo Israel dejó de adorar al Señor. Estaban más cómodos. Ya no había que dar ese viaje tan largo e ir cantando sus salmos. De allá, el que va, ¿y quién nos va a cuidar? El que habita el abrigo de Dios. No hay que cantar nada de eso ya. Estamos ahí mismo. Tenemos otro ídolo ahí mismo. ¿Qué salmo ni salmo? Los salmos de David, ¿para qué? Ahora cantamos las alabanzas modernas de Jeroboam. David ha quedado esos salmos. Esos signos espirituales, ¿para qué? Tenemos alabanzas modernas. Las alabanzas de Jeroboam. Y funcionó. Funcionó. Por un tiempo funcionó. Pero también fue la causa por la que Dios destruyó a todo Israel. Se convirtió en un pueblo de idólatras. Porque Él le dio ídolos. ¿Cuáles son los ídolos que le gustan? Los superhombres, se los voy a dar. La superestrella, se la voy a dar. Le dio todo lo que quería el pueblo. Los jóvenes, vamos, actividad para los jóvenes. Le dio lo que querían las mujeres. Las mujeres, vamos, actividad para mujeres. Libra mujeres. Ahora hay mujeres para todo lo que quieran. ¿Qué más quieren las mujeres? Libertad a las mujeres. Le damos libertad a las mujeres. A lo que le parezca. A los hombres, sí, libertad también a los hombres. Aquí hay libertad, se proclama libertad, la libertad de Dios. Y la libertad de esas reglas tan duras y tan difíciles de la palabra de Dios. La libertad de los beneficios y de las promesas de Dios, libertad de todo eso. Nuevas promesas, nuevos sacrificios. Hermanos, la demanda por lo conveniente y cómodo esclavizó a Israel. A los ídolos, becerros, lugares altos y todo lo demás. Todo aquello que sirva con el objetivo de sacar a Dios de tu corazón. Que ayude con la oportunidad de sacar a Dios de la misma iglesia, del mismo pueblo. ¿Y sabe qué? Funciona, hermanos. Funciona. A Jeroboam le funcionó. Muchos han permitido que su deseo, por lo conveniente, se imponga sobre todo. Y tú lo ves eso en mujer y en hombre. Buscando sentirse libres para cambiar u omitir cualquier cosa que no les dé ventaja. Porque aquí el punto es la ventaja, los beneficios que van a obtener. Como Jeroboam, ¿qué ventaja yo puedo adquirir si esta gente deja de ir allá o que se queden conmigo? Que nada más me sirvan a mí. Y yo voy a tener muchos años de reinado. No confió en Dios Jeroboam. Y enseñó al pueblo a no confiar en Dios. Cambió a Dios por ídolos. Pero además de eso, los hizo incrédulos. Los volvió a la impiedad. Observen hacia dónde nos va a dirigir. Nos van a dirigir nuestras decisiones. Sin Dios. No es hacer más piadosos. Nuestras decisiones sin Dios nos alejan de Dios. Porque hay otro en su lugar. Nos acercan a los ídolos del corazón. Hermanos amados, ¿de dónde salen los malos pensamientos? Tus malas decisiones, donde no está Dios, te van a regresar a volver a tus malos pensamientos. ¿De dónde salen la mentira y el orgullo? Del corazón. Y si tú tomas en cuenta, si tú no tomas en cuenta a Dios, ¿a dónde te va a llevar esas cosas? Otra vez allá. Es decir, que las grandes batallas y victorias que tú has tenido serán cosas del pasado. Serán cosas del pasado. ¿O acaso tú no las has vivido? ¿Tú no has vivido victoria sobre aquellos pecados que son muy fuertes en ti? Has tenido largos meses, años de victoria. Y cuando te has descuidado, cuando tú menos lo pensabas, has vuelto a caer en ese mismo pecado. ¿Te regresó atrás? Eso fue lo que hizo Jeroboam. Le dio lo que querían. Sacó a Dios. Le dio un plato, una cena muy buena, pero sin Dios. Si la palabra de Dios, cómete eso, bébete eso, disfrútalo. Eso es para ti, para tu familia. Bendiciones espirituales, pero sin Dios. Bendiciones materiales, sin Dios y sin su palabra. Y la gente se hartaron, se llenaron, comieron. ¡Qué alegría, qué bendición! Pero no estaba Dios. ¿Dónde los llevó? A la incredulidad. A la incredulidad. Hermanos, Dios nos ha cambiado. Dios no ha cambiado. Sigue siendo inmutable y su palabra lo es. Dios demanda santidad. Levítico 27. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Santificaos. Cuando nosotros colocamos a un ídolo en el lugar de Dios, nuestros deseos, nuestra voluntad, lo que sea, hermanos, el Señor nos llama a santificarnos de esos ídolos y a confesarlos y arrepentirnos y apartarnos. Dios nos llama a santificarnos. Él no ha cambiado. Bienaventurados los limpios de corazón. Eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. 1 Pedro 1:15. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Por eso Juan, en su primera carta, viendo a ese Dios santo, le dice: hermanos, si alguno ha pecado, abogado tenemos en Cristo. ¿Alguno ha pecado? Confiese su pecado. Pídale perdón a su hermano. Busque la restauración de ese hermano. ¿Por qué? Porque tenemos un abogado. ¿Pero por qué tenemos un abogado? Porque tenemos un Dios santo. Tenemos un Dios santo. La trampa de la conveniencia en el día de hoy ya no se toca ni en pintura. El tema del pecado ya no se toca de ninguna manera en muchas iglesias. Los líderes actuales, por sacar ventaja de su gente, han sacado de su diccionario el pecado. Todo es adelante, podemos hacerlo. Tú eres el hijo del rey, tú eres un príncipe, una princesa. ¿Qué le va a negar Dios a su príncipe, a su princesa, a la hija del rey? Todo es así. Positivismo, humanismo, humanistas, impíos, predicando desde púlpito. Predicando desde púlpitos. Obviamente ellos también tienen sus propios ídolos. ¿Y sabes qué? Ellos van a predicar sus ídolos. Y por lo tanto no te van a molestar el tuyo. Y les soy sincero, amado hermano, usted no sabe lo difícil que es predicar en contra de mi propio pecado. Predicar en contra de mis propias maldades. Y muchas veces me ha tocado predicar la palabra de Dios y es predicándole a ustedes y predicándome a mí mismo. En contra de mis propios pecados. Pero mire, si usted quiere buscar una iglesia donde no se hable de eso, hay muchos lugares. Porque nadie quiere que le toquen sus pecados respetables. Mi pecado es respetable, no me lo toque. Respétame, que yo a ti yo no te digo lo tuyo, ¿verdad? Sí, yo conozco lo tuyo. Yo sé muy bien de qué pie tú cojeas. Y no te lo menciono, así que respétame. Así es que se trata en algunos púlpitos la cosa. ¿Por qué? Porque persiguen la ganancia deshonestas. Porque no son pastores. Son simplemente gente que está buscando lo suyo, el beneficio personal, que se hable bien de ellos. Ellos tienen sus propios ídolos y no le van a molestar a usted con los suyos. Sin embargo, amados hermanos, esas piedras de molino deberían amarrársele a estos hombres que están predicando la palabra de Dios y a muchas mujeres que predican de esta manera la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? Echarlos al fondo del mar. Porque ellos hacen tropezar al pueblo de Dios y a sus pequeños con sus mentiras y engaños desde púlpitos. La iglesia ha olvidado también que Dios bendice la obediencia a su palabra y que esta es la real evidencia de la fe. Una fe sin obra es una fe muerta. El Señor le dijo a Jeroboam, si prestares oído, si tú pusieras estas dos orejas a funcionar y prestares oído a las cosas que te mandare y anduvieres en mis caminos e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos. Tú no eres el único, David lo hizo y era un hombre como tú. Si lo hicieras, yo estaré contigo, edificaré casa grande, firme, casa firme, como lo edificó David. Mira el ejemplo de David. Y yo te entregaré a Israel. Hermano, ¿usted quiere más de ahí? Si Jeroboam iba a buscar la bendición del Señor, estaba ahí. Estaba ahí. Se la pusieron en la mano. Y qué oportunidad. Porque las pruebas van a ser un victorí en la mano de Dios. Para abrir nuestro corazón y sacar de allí toda esa podredumbre, impiedad y pecado. O la prueba será un instrumento en la mano de Dios para que allí se revele un hombre, una mujer de fe, que descanse en el Señor, que confíe en el Señor. La prueba es una cosa o la otra. El horno ardiente calentado 7 veces para nosotros sacarán o nuestra incredulidad o nuestra fe, nuestra impiedad o nuestro amor al Señor. Pero la trampa está allí. Está allí como aquella trampa que le ponen a los animalitos. Una trampita de acero con unos dientes bien afilados. Y le ponen una frutita y le ponen un pedazo de carne o un pedazo de queso. Y eso no se usa para los ratones porque son demasiado inteligentes. Pero usted le pone esa trampa y la carne ahí. Y cuando el animalito va y pone la cabeza y se come la carne, adivine qué queda dentro de la trampa. La cabeza. Eso es lo que hace el diablo. Eso es lo que nuestra inclinación nos va a llevar. Dios no ha cambiado, hermanos. No caigas en la trampa. No caigas en la trampa de la conveniencia, de hacer lo que te conviene, la oportunidad. No caigas en la trampa. Busca la palabra de Dios. Busca el consejo de la palabra de Dios. Eso es según la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios demanda en su palabra. Hay hombres y mujeres maduros, sabios. Tienes pastores para ayudarte. No caigas en la trampa. Que una vez en la trampa, solamente el único Dios Todopoderoso podrá librarte si es su voluntad. Si es su voluntad. La trampa está allí. La iglesia cae. Los líderes caen en la trampa. Y en consecuencia el pueblo de Dios perece por su incredulidad en Dios, por su incredulidad hacia la palabra de Dios. Ahí estaba la palabra. Pero ni la miraron. Ni caso le hicieron. Y en último lugar, un tercer peligro se encuentra en ser pragmáticos y terminar en apostasía. Sacaste a Dios. Tomaste tus decisiones ya en incredulidad, abiertamente. Pero sigue yendo a la iglesia. Sigue diciéndole hermanos a todo el mundo. Pero ya hace rato que tú estás en apostasía. Al sacar a Dios de tu vida, al no tomar en cuenta su palabra, al vivir en incredulidad, no confiando en lo que Él ha prometido, ya tú tienes los dos pies fuera y mantienes la apariencia de hipocresía. El pragmatismo se concentra en el hecho de que el hombre puede hacer su propia verdad aparte de Dios. El hombre determina qué es la verdad aparte de Dios. Si algo, aunque sea por un breve tiempo me funciona, me da buenos resultados, la conclusión, yo determino qué es la verdad. Es decir, yo soy quien determino qué es mentira, qué es verdad. Aunque esté amparado en la palabra de Dios o no, yo determino mi conclusión. Mi autoridad está por encima de la palabra de Dios mismo y de todo lo demás. Yo determino lo que voy a hacer. Hermanos, eso es el pragmatismo. Eso es el pragmatismo. Ha tomado el lugar de Dios. El pragmático toma el lugar de Dios. Él es Dios. Su palabra es toda poderosa, aparte de Dios. Así lo pensó Jeroboam. Y así lo hizo. Así actuó. Él dispuso sacerdotes. Él dispuso días de adoración. Él dispuso lugares altos y los construyó. Él dispuso todo lo que se iba a hacer. Hermanos, este es un nuevo lugar de adoración. He aquí tus dioses, los que te sacaron de Egipto. Dos becerros. Mírenlo ahí. En abierta apostasía terminó Jeroboam y así guió a toda su familia y al pueblo. En abierta apostasía. ¿Qué hizo? Sacó a Dios de sus decisiones. Tomó a los ídolos de su corazón y lo puso en lugar de Dios. Actuó de acuerdo a su conveniencia y por lo tanto, él tomó ciertas decisiones y andaba en incredulidad, no en fe. Y ya, su filosofía de vida la establecía él. Él decidía lo que era bueno y lo que era malo. Pragmatismo. Si usted se examina, amado hermano, de seguro que al igual como yo, cuando estudiaba esto, me examinaba a mí mismo, decía yo, sí, yo he luchado y he peleado y he pecado como un pragmático. En muchas áreas he sido pragmático. Yo he pecado contra mi Dios, tomando su lugar y diciendo la verdad es esta y la voy, me voy por ahí. Si tú examinas tu vida, de seguro que también encontrarás muchas áreas en las que la mujer o el hombre de pantalones eres tú. En la que Dios no tiene nada que ver contigo, ni lo que tú haces. Porque tú eres el que sabe. En muchas ocasiones me he encontrado en allí inventando el agua tibia. Y he tenido que ir delante de Dios arrepintiendo de mi incredulidad y de mi egoísmo e idolatría. He tenido que ir delante del Señor a confesar mi pecado. Pero tú no hiciste nada, pero tú no ves lo que yo hice. Tú no ves todo lo que hizo en mi corazón. No, yo no lo puedo ver, pues yo sí lo sé. Así que déjame tranquilo. A confesar mi pecado. Allí veo lo perdido. Lo he perdido, he perdido el norte completamente. He perdido a Cristo de vista. He caído en la trampa de yo desear, codiciar y tratar de abrazar. Como fue el caso de Adán y Eva, donde lo perdieron todo. A Jeroboam le funcionó por un tiempo su decisión pragmática. Pero luego perdió todo el reino. Pero luego, más adelante, todo ese reino, esas 10 tribus, fueron devastadas, destruidas más adelante. Fue allí donde el profeta Elías tuvo que luchar contra 400 profetas de Baal. Fue allí donde Elías tuvo que esconderse y huir. Y orar, Señor, no envíe lluvia sobre esta tierra, sobre las 10 tribus. Fue allí, señores, donde los profetas tuvieron que luchar y mataron muchísimos profetas. Fue allí. ¿Fruto de qué? De la decisión de Jeroboam. Descendencia tras descendencia, vio el pecado, lo usó, lo practicó y cada uno recibió la consecuencia por su pecado. Sin embargo, a Jeroboam le funcionó. Y usted podría pensar, pero me está funcionando. Estoy tomando esta decisión. Y le estoy diciendo barriga verde a mi esposa y me obedece. Está sujeta a mí. Yo le digo tres cosas y la pongo en su puesto. Me está funcionando.
La mujer puede estar diciendo, no, pero yo lo pongo a beber agua y a comer pan vacío. Para que se someta a mí. Y lo logro. Funciona. Parecería que funciona. El pecado parece en primera instancia que funciona. Me puse de rebelde y le eché un chipi y le puse mala cara y le hablé duro a mami. Y mira, se quedó calladita. Me funcionó. Le puse cara fea, mami. Y mami, ay, mi niña. Me funcionó. Le dije tres dichos, tres embustes, tres cosas. Y me dieron el negocio. ¿Viste? Lo logré. Le dije tres mentiras. Sí, lo traigo mañana, lo traigo después, lo traigo. Nunca le traje nada. Y me dio los cuartos como quiera. Me funcionó. Hice un negocio. Me quedé con el producto y con el dinero. ¿Tú ves que yo soy un tigre? No, tú eres un impío. Y cada vez, amados hermanos, que no funciona, qué terrible. Cada vez que nos funciona, qué terrible para nosotros. Porque entonces confirmamos y confirmamos nuestra impiedad. Confirmamos nuestra desobediencia y confirmamos nuestra falta de temor a Dios y confirmamos nuestra maldad y confirmamos el juicio que vendrá. Y lo confirmamos. Y obviamente no va a ser raro que comience a recibir llamadas los hermanos, fulano, ¿qué pasa? Que no va a la iglesia. Que comience a recibir llamadas del pastor, necesitamos reunirnos, tu esposa está preocupada. Que comencemos a ver situaciones en tu vida raras. ¿Y qué es lo que pasa? Que tiene un ídolo y cambió a Dios. Cambió a Dios y ahora tiene un ídolo en su corazón. Sus decisiones son las prácticas diarias de incredulidad. Sus prácticas son incrédulas, impías. Y ya le está en apostasía hace rato. Abierta apostasía. Él nada más está esperando que el pastor diga algo que no le gustó. Para salir de ahí indignado. Estoy indignado. ¿Cómo es posible? Luego de tantos años en esa iglesia, sirviendo al Señor, a los hermanos, el pastor venga y diga esto. Me voy a congregar a otra iglesia. Es así, amado hermano, la apostasía se revela así. Es apostasía. Y después que sale de la iglesia, logra salir de la iglesia, ahora comienza a brincar de iglesia en iglesia. Porque es un apóstata. Es un apóstata. Ha dejado la fe. Es como Jeroboam. Sus prácticas son como las de Jeroboam. Tanto le funcionó a Jeroboam que después de él a todos los comparaban con Jeroboam. Segunda de Reyes 3:2. Jorán, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel. Se entregó a los pecados de Jeroboam. Segunda de Reyes 10:31, mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová Dios de Israel con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. Segunda de Reyes 13:1-2, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, y siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Y la lista continúa. Tal vez, si hoy tú no tomas en cuenta lo que tú estás escuchando, se pueda decir de ti, fulanito de tal, fulanita de tal, quien apartó a sus hijos del Señor, quien los guió con su pragmatismo, centrada en sí misma, en sí mismo, buscando su propia gloria, su propio beneficio, apartó a toda su descendencia del Señor por una mala decisión. Por no tomar en cuenta a Dios, fue esa la decisión. Por actuar en incredulidad. y por dejarse llevar de sus pasiones y su ídolo. Esa sola decisión tenía todas esas raíces ahí abajo. Una sola decisión con muchas raíces. Y fue la última. Queridos hermanos, aplicaciones breves. Al encontrarte a ti mismo enfrente de la trampa, de la conveniencia, recuerda que justo en el centro del Evangelio hay una cruz. Justo en el centro del Evangelio hay una cruz. Recuerda que no le era conveniente a Jesucristo en su gloria dejarlo todo para venir a sufrir aquí, pero lo hizo. No era conveniente que dejara su reinado, su grandeza, su poder, pero lo hizo, se hizo pobre. No le era conveniente, pensarían los hombres, en morir en una cruz y padecer por nuestros pecados, pero lo hizo. Por amor y obediencia al Padre, lo hizo para gloria de Dios Padre y para salvarnos. Mi querido amado y mi querido hermano, el Señor ha dicho, tú quieres ser mi discípulo, toma tu cruz cada día y ven y sígueme. Usted quiere tomar la cruz, tiene que ir a la palabra de Dios y con seriedad decidir aplicar la palabra, aunque le cueste un ojo, aunque le cueste relaciones, aunque le cueste dinero y posiblemente aunque le cueste la vida. Recuerda que la palabra de Dios es nuestra regla de fe y obediencia salvadora. Es nuestra regla de fe y obediencia. Si tú obedeces la palabra de Dios, por obedecer la palabra, te vas a salvar. No salvación del pecado, sino de las consecuencias del mismo. Porque para ser salvos, tenemos que recibir a Cristo como Señor y Salvador. Pero cuando el creyente obedece, es salvado de muchas, muchas consecuencias que este pecado en lo presente nos trae. Cuando a mí me llegan 1,000 pesos por mi trabajo, me rinden. Me tienen que rendir porque he dejado la vida de pecado. He dejado de dárselo a mujeres en la calle, de dárselo a un centro cervecero. He dejado de dárselo a toda esa gente que venía donde mí, venga, dame mi dinerito, hijo mío. Obviamente ahora me rinden un chin más. Y hasta puedo dar al necesitado. Pero cuando no soy liberado de esas cosas, soy entregado a esas cosas. Amado hermano, evalúa qué ídolo en tu corazón le roba la gloria a Dios y te está llevando a tomar decisiones donde Dios no está incluido. Evalúa si tú estás tomando decisiones sin tomar en cuenta la palabra y ni siquiera buscar el consejo. Evalúa. Examínate a ti mismo para ver si todavía estás en la fe a esta hora y este día. ¿Estás en la fe todavía? Evalúate. Amigo que me escuchas, el Señor se complace en hacer misericordia. Él se complace en hacer misericordia. Él ha llamado a hombres de otras naciones que no le conocen y les ha dicho: heme aquí, yo soy tu creador. Lo hizo con una moabita, con una Ruth. Y le concedió a Ruth lo que tanto anhelaba en su corazón. Pero ojo, Ruth primero tuvo que dejar sus ídolos y amar al Dios verdadero. Yo te exhorto a que tú guardes tu alma de como Jeroboam, vivir de acuerdo a los ídolos de tu corazón. Deseche esos ídolos. Entrega tu vida al Señor Jesucristo. Él no vino a hacerte feliz. Él vino a salvarte de tus pecados. Y la consecuencia de salvarte de tus pecados es la santidad y la felicidad. Dios quiere que tú seas una mujer santa, un hombre santo. Y para eso envió a su Hijo. La bendición del Señor es la que enriquece. Pero Él es tu Señor. Él es tu Salvador. Él es tu Rey. Él murió por tus pecados. Le recibiste tú como Señor y Salvador. ¿Has confesado tu pecado delante de Él? No. Entonces, ¿cómo esperas la bendición del Señor? ¿Cómo buscas la bendición del Señor si tú eres enemigo de Él? Por eso te llamo y te exhorto. Ponte a cuenta delante del Señor. Ponte a cuenta delante del Señor. Y confiesa tu pecado. Y si tus pecados fueran rojos como el carmesí, Él los hará blancos. Te limpiará con hisopo. Te vestirá con la justicia de su Hijo, el Señor Jesucristo. Limpiará tu cuenta. Ya no tendrás deuda delante de Él. Y te hará bendición. Como lo hizo con Abraham. Y serás bendición. Tú serás bendición para ti, para tu familia y para el mundo. Que el Señor te conceda, amigo mío, venir a Cristo y recibirle a Él. Vida eterna. Vida eterna. Y perdón de pecados. Señor y Dios y Padre, rogamos para que tú bendigas tu palabra y nuestras almas sean animadas, consoladas en ti. Para buscar tu rostro y para buscar tu voluntad. Oh Señor, como el salmista, ayúdanos a decir que hemos buscado tu rostro. Como el siervo clama, como el siervo brama. Oh Señor, en lugares desiertos. Así clama, oh Dios, mi alma por ti. Oh Dios, ayúdanos a proclamar, a clamar a ti. Y aún a confesar el nombre de aquel que murió por nosotros. Bendícenos. Y guíanos hacia ti en el nombre de Jesús. Amén.